Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno y bienvenidos a una sesión más del podcast que no he olvidado, sino que por cuestiones de tiempo no he podido atender. Pero aquí estamos y hoy quiero darles una noticia que creo ha bajado un poquito en intensidad, así que yo quería hablar de ella ya cuando las aguas estén un poco más calmadas para intentar hacer un análisis mucho más objetivo, pero es una noticia que a muchos abogados les va a interesar. ¿Qué pasó? El 5 de julio del 2022, calientito nomás hace una semana, unas semanas, el sexto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada, lo que todos conocemos como la Sala Penal Nacional, ha incorporado en calidad de tercero civil responsable a uno de los estudios jurídicos más importantes del país, que es el estudio Checopar. Entonces, eso ha generado, sin duda alguna, un revuelo en toda la comunidad jurídica, porque además el monto de reparación civil que se le pide pagar es un monto absolutamente exorbitante y genera preocupación, por lo menos en mí, de que pueda ser tan sencilla la incorporación de abogados y de estudios jurídicos en calidad de tercero civil responsable, de abogados como investigados y de estudios como persona jurídica, como terceros civiles, por un tema de responsabilidad estrictamente civil. Entonces, de eso quiero conversar un poco, quiero contarles un poco qué es lo que ha pasado. Y miren, los hechos, porque siempre hay que pensar por ahí. Los hechos se remontan al 2014. Oído, ¿eh? El Estado peruano saca en licitación el gasoducto sur peruano, que es un proyecto inmenso, es un proyecto millonario. Es más, en noticias por ahí se decía que este es uno de los proyectos más caros que ha tenido nuestro país en toda nuestra historia. Es el gasoducto sur peruano. ¿Cuál es la idea? Sacar gas del sur, transportarla en todo el Perú, ¿no? Sacarla del sur para el norte. Esa es la idea, ¿no? Y hacer, obviamente, todo un proyecto de transporte y de gasoducto específico. Es un gran proyecto, ¿sí? Esto sale en licitación en el año 2014. Era el gollobierno del presidente Ollanta Humala en aquel momento. Y el encargado de la licitación era Proinversión. El Estado representado por Proinversión. Como era un proyecto tan grande, a este proyecto se presentan dos consorcios. Miren, los nombres puede confundir ya, pero el primer consorcio es Gasoducto Sur Peruano y el segundo consorcio es Gasoducto Peruano del Sur. Es lo mismo, pero con diferente orden. El Gasoducto Sur Peruano, vamos a llamarlo el primer consorcio, estaba compuesto por la empresa Odebrecht y Enagás. Ya, si ustedes escuchan Odebrecht, se van a escandalizar. Y el segundo consorcio, el Gasoducto Peruano del Sur, estaba compuesto por cuatro empresas: Sempra, Tecpegas, GDF y TGP. Es importante este dato. Yo no doy datos así, porque además puede ser irrelevante, pero en este caso sí es importante. Dos consorcios, en el primero Odebrecht y en el segundo otro consorcio con un grupo de empresas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que en plena licitación, el segundo consorcio, este Gasoducto Peruano del Sur, le avisa a Proinversión, es decir, le avisa al Estado que iba a modificar su participación. Las empresas que formaban parte del consorcio iban a modificar su participación. Es decir, vamos a suponer, nosotros somos tres empresas, somos cuatro empresas, somos cinco empresas. De estas cinco empresas, cada una tiene el 20% de participación, ¿no? Entonces, lo que te estoy avisando, Estado, es que ya no vamos a tener el 20%, sino que una de mis empresas, que forma parte del consorcio, ahora solo quiere tener el 2% de participación, ya no quiere el 20%. Entonces, eso cambia todo el escenario. El Estado le responde y le dice, no hagas eso, no puedes hacer eso, porque si lo haces, te vamos a eliminar de la licitación, porque no puedes tú cambiar de esa forma la participación en el consorcio de un día para otro, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado, a efectos de lo que es importante contarles ahorita, lo que hace el Estado a través de Proinversión es, decide, obviamente, porque era lo que correspondía jurídicamente, eliminar a este consorcio 2 que había modificado su participación, pero también pide la opinión de especialistas en el tema, ¿no? Funcionarios públicos que dicen, hay que preguntarle también a los que saben, ¿no? O para confirmar o para negar, pero finalmente la decisión es de los funcionarios públicos. Pero le preguntan a especialistas. ¿A quiénes buscan? Buscan a colegas abogados muy respetados, miembros del estudio Checopar, que son los doctores, o el doctor Jorge Danós y la doctora Ana Sofía Reina. Los doctores elaboran su informe, ya que el Estado les pide una opinión, ellos simplemente opinan respecto de lo que consideran es lo correcto jurídicamente hablando, y emiten su informe el 29 de junio del 2014, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que Proinversión, es decir, el Estado, habiendo modificado este segundo consorcio su participación, los elimina. ¿Y quién queda solito, obviamente, para ganar la licitación? El consorcio 1, que es el consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht y la empresa Enagás. Cuando explota el problema del caso Lava Jato, obviamente se genera una investigación, se formaliza una investigación por esta licitación, por el Gasoducto Sur Peruano y, claro, por una licitación anterior también que no viene al caso, pero por esta licitación se abre una investigación. Y a los abogados, al doctor Jorge Danós y a la doctora Ana Sofía Reina, los incorporan a la investigación. Dato, los incorporan en calidad de autores del delito de colusión agravada, regulado en el artículo 384 de nuestro Código Penal. Hasta ahí, amigos, esos son los hechos, y esos hechos ustedes tienen que tenerlos clarísimo para poder continuar con el análisis, ¿correcto? Es este problema de haber opinado en favor de que eliminen a uno de los consorcios que había, pues, modificado su participación y que obviamente merecía la eliminación, ¿sí? Y por eso incorporan a los abogados Jorge Danós y a la doctora Ana Sofía Reina en la investigación. Ahora, antes que me digan nada, sí, yo he sido abogado en el caso, no de los doctores, de otra persona, ¿ya? Pero estoy yo haciendo referencia a datos que son públicos para empezar. Yo soy muy respetuoso de la reserva de la investigación porque además esta investigación está en trámite. Pero es un tema jurídico tan importante que tiene que ser analizado, con datos por lo menos que son públicos. Y acá van algunos datos públicos. Lo primero es que cuando a este consorcio número 2 lo eliminan, este consorcio 2 presenta un amparo. Presenta un amparo ante el Poder Judicial y dice, me han eliminado indebidamente, no debieron eliminarme, pese a que ya sabían que si hacían ese cambio los iban a eliminar, pero bueno. Presentan un amparo y le dicen al Poder Judicial contra Proinversión, no debieron eliminarme. Proinversión dice, sí, los debimos eliminar porque modificaron su participación. Y el Poder Judicial en el amparo le da la razón al Estado y dice, sí, están bien eliminados. Apelan la resolución, el consorcio eliminado, y la sala les dice, está bien, conforme, están bien eliminados. Confirman la resolución de primera instancia. Se van al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional y el Tribunal Constitucional declara improcedente el recurso. Ya ni siquiera se pronuncia sobre el fondo. Es decir, jurídicamente hablando, ya esto había quedado zanjado, que estaban muy bien eliminados. Porque obviamente, además la calidad profesional de los abogados que estaban opinando no iba a prestarse pues a alguna suspicacia. Es un fundamento estrictamente jurídico. Y el Estado había tomado la decisión propia, no obviamente vinculada por el informe de los abogados, pero había tomado la decisión de eliminar este consorcio. Entonces, ese era un primer dato. Jurídicamente este tema está zanjado. Están bien eliminados. Pero ahí no queda el tema, sino que la Fiscalía manda a hacer una pericia. Manda a hacer una pericia o con sus propios peritos y todo, ni para decir pues, que este es un tema particular, ¿eh? Manda a hacer una pericia para analizar si es que estaban bien eliminados o no, y el perito de la fiscalía le dice, sí, están bien eliminados. O sea, el tema estaba zanjado, pero por todos lados. Y a eso súmenle una declaración de Jorge Barata que se hizo pública, que salió en IDL Reporteros, donde Jorge Barata decía que le preguntan, ¿no? ¿Tú tienes conocimiento de si se han hecho pagos ilícitos en este tema del gasoducto sur peruano? Y él dice, no, nunca realizamos pagos y tampoco hubo solicitud de dinero. Entonces, estaba clarísimo que la eliminación de este competidor respondía a un tema estrictamente jurídico. Se equivocaron, no sé. ¿Por qué lo hicieron? Es otro tema, ¿eh? Eso tiene otra explicación. Podríamos entrar a detalle, pero ese es un tema aparte. La cosa es que la eliminación era absolutamente correcta, era válida. Entonces, sobre la base de esos hechos, si tú incorporas a los abogados que emitieron el informe jurídico, generas muchos problemas. Y el primero de los problemas que tenemos que solucionar y que quienes están escuchando este podcast espero puedan analizar es por qué a los abogados que emiten un informe jurídico que el Estado les pide, que son particulares, que son externos, la Fiscalía los considera autores. Porque, y ustedes podrán verlo en una audiencia que es pública, yo estos datos los he sacado de una audiencia porque la defensa de los colegas abogados interpuso una excepción de improcedencia de acción. Y en la audiencia de apelación, ustedes podrán escuchar que la fiscal superior dice, no, es que el concepto de autor es más amplio, hay que extenderlo mucho más. Y claro, ese es un primer problema. Y es un grave problema. Porque yo soy abogado. Y yo como abogado emito informes jurídicos que me piden diferentes instituciones. El otro día me pidieron opinar, por ejemplo, sobre los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana en los Cuyalavi, en el caso Cuyalavi, en los procesos de ratificación del Perú. Y yo emití mi opinión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si después mañana se genera una investigación por la ratificación en los procesos de fiscales y jueces, ¿yo voy a ser considerado autor de algún tipo penal por haber emitido una opinión? Si yo soy un particular, soy un tercero, soy un ajeno. Y además mi opinión es eso, es mi opinión, no vincula absolutamente a nadie, no vincula al funcionario que me la pide. Y por supuesto no lo vincula en su decisión, simplemente es una opinión, él quiere saber. Él quiere conocer datos, así como ustedes cuando escuchan este podcast y quieren conocer datos, el funcionario público también quiere conocer datos, quizá jurisprudencia, quizá base legal, lo que yo le pueda ofrecer en mi humilde conocimiento. Entonces, hay un primer problema que tiene que ser solucionado. Los abogados que emiten opiniones que no son vinculantes para funcionarios públicos, por el amor de Dios, no pueden ser considerados funcionarios públicos. Y por lo tanto no pueden ser autores del delito de colusión agravada. Ese es un primer problema. Y el segundo problema es que, ¿cómo puede ser posible que estando zanjado el tema judicialmente de que la eliminación fue correcta, se criminalice la opinión de abogados, que además es correcta, es válida? Ese es un segundo problema. Porque si las cosas están tan claras y si no hay elementos para vincular a estas personas, ¿por qué se les mantiene en la investigación? ¿No? Yo tengo una hipótesis y es una idea. Creo que Fiscalía lucha y pelea la incorporación de los abogados porque este es el punto de partida y no puede renunciar al punto de partida. No puede renunciar a lo que da origen prácticamente a su investigación y todo lo demás que viene. Entonces, por ahí como que se aferran un poco a este punto, creo yo. Pero es un gran problema que a los abogados se nos esté incorporando por acciones que son absolutamente inocuas, por acciones que son absolutamente jurídicas. ¿Cierto? Y otro problema, y ustedes lo van a poder verificar, es que la resolución judicial, esta resolución del 5 de julio de 2022, que incorpora al estudio Echecopar como tercero civil responsable, dice algo más o menos así. Fíjense. Dice, se ha incorporado a los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reina. Estos abogados son parte del estudio Echecopar, emitieron un informe jurídico que sirvió de base para eliminar al consorcio que competía contra Odebrecht. Y por lo tanto, bueno, como trabajaba en el estudio Chocopar tiene que ser investigado. Tiene que ser incorporado como tercero civil responsable. Y ese es el razonamiento. Yo los invito. Y es más, voy a compartirles la resolución judicial con este podcast para que ustedes la puedan descargar. La resolución judicial tiene una estructura más o menos así. Estos son los hechos. Esto es lo que dijo la Procuraduría, porque es la Procuraduría como actor civil quien está pidiendo la incorporación. Esto es lo que dijo la defensa del estudio Chocopar. Y el razonamiento es el siguiente. Y claro, uno dice, pucha, ahí viene todo el análisis. Son dos párrafos. Dos párrafos que lo único que dicen es que, bueno, ellos trabajaban ahí, por lo tanto, hay que incorporar al estudio. Y eso genera un grave problema de la motivación de las resoluciones judiciales. Porque fíjense, la base legal que utiliza el juez es el artículo 111.1 del Código Procesal Penal, sin duda alguna. Y el 1981 del Código Civil, respecto a la subordinación, ¿no? Como una regla de responsabilidad civil, extracontractual. Y de eso no hay ni un ápice de explicación. Es más, no hay explicación del cómo tú vas a incorporar este tercero civil y decirle, oye, tú vas a pagar el millón de soles, los 1.000 millones de soles, creo que está pidiendo la Procuraduría, sin una mínima base de vinculación probatoria. Entonces, eso no lo encuentran en la resolución judicial. La resolución judicial, sinceramente, es pobrísima respecto de motivación. No dice nada. Y ese es un problema, porque la acción civil en el proceso penal está olvidada. Yo recuerdo haber escrito, es más, el primer artículo que yo publiqué en mi vida era justamente referida al olvido que existe en el proceso penal sobre las reglas de la acción civil. Porque si bien es cierto, al proceso penal se ha incorporado la acción civil, nosotros consideramos pues, que es meramente una formalidad y no es así. Tanto la constitución en actor civil como la incorporación del tercero civil responsable merecen una motivación específica y eso ustedes no lo van a encontrar en este caso, ¿sí? Y tercero y finalmente, a mí me parece que se genera un gran problema con la incorporación del estudio Chocopar, con la incorporación arbitraria del estudio Chocopar, porque fíjense que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 112, inciso 3, establece que solo se puede apelar la resolución que deniega la incorporación de tercero civil. Es decir, si el actor civil o la fiscalía pide la incorporación de un tercero civil y se la niegan, pueden apelar. Pero si le aceptan la incorporación del tercero civil, no se puede apelar. Obviamente estamos en una situación de absoluta desventaja y se supone que el tercero civil tiene los mismos derechos que el imputado. Eso genera un gran problema para el estudio Chocopar porque no pueden impugnar la decisión, por lo menos no vía apelación. Entonces, creo yo que quedan expeditas las nulidades procesales como remedios y la vía constitucional, que podría ser un amparo. Pero esto abre la puerta y abre un abanico preocupante de incorporación de abogados que emiten opiniones jurídicas y sin una base sólida, fiscalía considere que ese acto es absolutamente ilícito, arbitrario. Porque lo que están haciendo así es criminalizar las opiniones de abogados. Y eso no puede pasar en un país civilizado como el nuestro. Y segundo, el problema y la facilidad con la que se incorporan a terceros civiles, en el caso del estudio de abogados, en nuestro país. Esto para mí es muy preocupante. Yo creo que es sumamente arbitrario. Que se va a pelear, creo que sí, yo no creo que un estudio tan grande no deje de presentar lucha en este extremo, pero mientras la situación se mantenga y hasta que no sea resuelta, creo que estamos en un grave peligro, ¿no? Abogados que emiten opiniones y estudios que tienen como subordinados a estos abogados. Así que yo les dejo esas ideas. Les voy a compartir ahora la resolución judicial, que por ahí estuvo circulando hace mucho tiempo y me la pasaron, para que ustedes puedan analizarla también. Espero de todo corazón, como siempre, que la información que aquí exponemos sea productiva, que sea estrictamente jurídica y solamente con fines académicos y de análisis judiciales, fiscales y demás, porque solo con un buen derecho creo que podemos tener una mejor sociedad. Un fuerte abrazo, amigos. Sigan disfrutando de su domingo, si lo escuchan domingo, y una buena semana, si lo escuchan en la semana. Pronto nos volveremos a escuchar y espero que también a ver. Un abrazo.